El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito de cine, El cine del siglo XX. Hoy les hablaremos de cine de romanos. ¿Quién no ha soñado conducir la cuadriga de Ben-Hur? ¿A quién le gustaría luchar como Gladiator o Espartaco? ¿Hay alguien que no disfrute con Troya? Y por supuesto, ¿existe algún hombre en el mundo que no valore el respeto de Alejandro Magno a los ejércitos que derrotaba? Le responderemos a estas preguntas en el programa de hoy. Pero antes me gustaría saludar al codirector del programa, Antonio Panizo. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Víctor. Hoy vamos a hablar de un género que se ha revalorizado en los últimos años, que era conocido en los años 50 y 60, donde tuvo un esplendor bastante importante, como el peplum, o sea, las películas de romanos. Aunque vamos a hablar de alguna de ellas que no salen romanos, como es el caso de Alejandro, otro ya, pero que se pueden incluir perfectamente dentro de este género.
Sí, dentro de ese género, que como es un género tan amplio, hemos seleccionado películas que nos han parecido interesantes, pero por ejemplo no vamos a hablar ni de Quo Vadis, ni de la caída del Imperio Romano, ni por supuesto de Julio César. No sé qué opinas tú.
Hombre, es lo que nos pasa en todos los programas, que al abarcar un género completo siempre hay algunas películas que hay que dejarse fuera. En este caso, como tú bien acabas de decir, no vamos a hablar de Julio César, de Mankiewicz, que para mí es una película excelente, con un Marlon Brando excepcional en su primera época de éxito en Hollywood. Pero bueno, si el programa tiene éxito, pues dentro de poco podemos hacer una segunda parte.
Pues sí. Pues en primer lugar vamos a hablar de una mítica película del género como es Ben-Hur. Es una película dirigida por el famoso director William Wyler, que conviene no confundirlo con Billy Wilder, y que son películas, sobre todo este director hizo películas con un gran fondo humano, como por ejemplo Vacaciones en Roma, Horizonte de Grandeza y La Gran Prueba. El argumento es bastante sencillo. Durante la ocupación romana de Jerusalén, Judá Ben-Hur, un joven de noble familia judía, se ha acusado de intentar asesinar al gobernador y es enviado a galeras como esclavo por quien creía su amigo Mesala, un joven comandante romano. Desde ese momento, Ben-Hur solo vivirá para la venganza. Hay que decir que una película que ganó 11 Oscars es una película que narra a la vez la vida de Jesús de Nazaret. Ben-Hur se verá atraído por este mensaje tan profundo del Hijo de Dios. No sé a ti, Antonio, que antes de comentar las curiosidades, ¿qué te pareció esta película?
Hombre, esta es una de las películas míticas de Hollywood, tanto por la cantidad de Oscar que consiguió como por la espectacularidad de las imágenes y el tema que trataba. ¿Quién no se acuerda de la famosa escena de la lucha, de la carrera de cuadrigas, en la que Ben-Hur pues compite con Mesala? Que se tardó bastante tiempo en rodar, creo que se tardaron varias semanas, y en relación con esta escena hay una famosa anécdota que cuentan que uno de los actores murió durante el rodaje de esta escena, pero eso no es cierto. En realidad esa escena se rodó con muchísimo cuidado y no murió nadie, y yo creo que esa escena pues ha pasado a formar parte de la antología del cine.
Sí, la verdad que ese dato que tú decías de que murió el actor, el actor de doblaje, pues también la tenía yo, no la había tomado como cierta. Aún así, no, bueno, ya tú dices que no, pues será seguramente lo que tú dices, que a lo mejor en ese tema está más informado. Bueno, hay que decir que las escenas que se rodaron a pleno sol y que había aguadores escondidos entre los actores disfrazados, iban con unos tarritos escondidos que daban de beber agua a la gente. Luego hay que decir, como dato así, que esto entra dentro de los rumores, que es que el comediante Leslie Nielsen hizo una prueba de cámara para el papel de Nemesala, pero por lo visto no fue aceptado. Una película como tiene como curiosidad que ha sido de las más premiadas, yo creo que está entre las tres más premiadas, junto con Titanic y El Retorno del Rey. En la película había 15.000 figurantes de real, estos no son hechos por ordenador como en Gladiator, estos son reales, y la única condición para ser extra en esta maravillosa película, pues sobre todo, era tener barba. Y bueno, ya yo creo que hemos hablado suficiente de esta película y vamos a dar paso a Espartaco. Aunque se me olvidaba, por supuesto, hablar de, como dijimos, que íbamos a comentar algo de la vida de Charlton Heston. Tú, así, ¿qué películas te parecen las más interesantes de este actor?
Pues la verdad es que tiene muchísimas. Sobre todo las más importantes las rodó en los años 50, 60 y principios de los 70, pero ha estado trabajando hasta hace muy poco tiempo. La última película, el último dato que tenemos es del año 2001, cuando rodó como Perros y Gatos. Y quitando el cine de comedia, pues ha trabajado en todo tipo de géneros, como incluso, aunque pueda parecer un poco extraño, en el cine de terror, con El Despertar, que es del año 80. Y películas, pues, por citar solo algunas, tenemos Cuando ruge la marabunta, Horizontes de grandeza, Sed de mal, El Cid, que se rodó en España, 55 días en Pekín, perdón, La historia más grande jamás contada, y la lista, pues, sería interminable. También una de las más famosas, El planeta de los simios. También participó en algunas películas de género catastrófico, como Aeropuerto 75 y Terremoto. Y ya en los años 70, pues hizo El príncipe y el mendigo. Y últimamente, pues hizo un pequeño papel en Topstone, la leyenda de Wyatt Earp. O sea, una carrera extraordinaria.
Sí, hay que decir que es un director que sobre todo dominaba el género histórico, fue muy escogido por sus características físicas, sus capacidades y sus dotes artísticas como un grandísimo actor de películas del género histórico como Los 10 mandamientos, 55 días en Pekín, como tú has dicho. Bueno, en su biografía no es la típica habitual, tiene bastantes curiosidades, como por ejemplo hizo estudios de oratoria y de arte dramático en la Universidad de Northwest en el año 38. Participó, fue un actor que ha surgido del programa radiofónico, no el típico actor que triunfa en Broadway. Se hizo famoso porque fue telegrafista en la Fuerza Armada y tuvo bastante popularidad. Pero el gran director que le hizo debutar fue Cecil B. DeMille, y que lo cogió porque lo vio en un casting de películas, de teleseries, porque era un aficionado, era un actor que salió más de la televisión que del cine, o del mundo de Broadway, como curiosamente es una de las grandes curiosidades de este fabuloso actor. También debutó como director en Marco Antonio y Cleopatra. Y luego, por último, publicó un libro en el año 1976 y recibió también un premio por su labor humanitaria, porque era un hombre bastante desprendido y que participaba, le gustaba mucho ayudar a la gente. Y por último, contrajo matrimonio en 1944 con Lydia Clark, con la que tuvo dos hijos, Frazier y Molian. O sea que un actor que nos han dado de lo que nos han escuchado demasiado lío de falda, sino ha sido una persona bastante seria y bastante trabajadora. Bueno, vamos a pasar a hablar de Espartaco.
Esta es una película de Estados Unidos, del año 60, y dura 173 minutos, aunque originariamente la película duraba 188, pero 15 minutos fueron censurados por la crudeza de las escenas de las batallas, y una escena que se hizo muy famosa, precisamente por esto, porque se cortó, que en la que estaban Laurence Olivier y Tony Curtis, y que parece ser que daba a entender la posible homosexualidad de los protagonistas de la película, con lo cual se censuró. Está dirigida, como todo el mundo sabrá, por Stanley Kubrick, y el reparto es impresionante, empezando por Kirk Douglas, Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton, Gene Simmons, John Gavin y Herbert Lom, entre otros. El argumento es el siguiente: un tratante de esclavos compra una partida entre la que se encuentra un tracio llamado Espartaco, y comienza su entrenamiento para luchar en la arena como gladiador. Un grupo de patricios romanos visita la casa del tratante y exige una exhibición entre cuatro gladiadores que luchen a muerte. Cuando esta lucha termina, los gladiadores se rebelan y comienzan una revuelta que durará varios años y en la que se pondrá en peligro la autoridad de Roma. Hay que decir que Espartaco combina la historia con el espectáculo para crear un emocionante drama de amor y compromiso. Pero no solo eso, porque además de las batallas espectaculares, la película presenta la historia real de la eterna lucha del hombre por la libertad. Y bueno, es una película de la que se ha hablado muchísimo, que a mí me parece excelente, probablemente la mejor de Kubrick. Y curiosamente, en la primera parte de la película, los primeros 45 minutos del film, pues ya refleja de una manera bastante explícita la gran variedad de sentimientos que se van a mostrar a lo largo de toda la película, como son el odio, el amor, la envidia o la esperanza. Y Stanley Kubrick construyó una epopeya de amor y libertad, atreviéndose en la época con temas impensables como era este de la homosexualidad, aunque luego se censuró, y destacar sobre todo el impresionante reparto de unos grandísimos actores que hoy día sería imposible reunir en una sola película. ¿De quién te gustaría a ti hablar dentro de este enorme reparto, Víctor?
Hombre, la verdad que quizás los dos protagonistas que han hecho más de una película juntos, como son Kirk Douglas y Tony Curtis, la verdad que son dos personajes bastante interesantes. de Kirk Douglas decir que era, fue considerado un sex symbol de la época, un actor también, un buen actor, sobre todo que a mí me gustan dos películas, concretamente en esta que tú dices y en otra que me parece bastante interesante como es Los Vikingos. Y luego Tony Curtis decir que era un personaje, un actor que yo creo que domina bastante bien la comedia, aunque a mí me parece un poquito exagerado en sus gestos y un poquito engreído, quizás siempre está muy dominado por su, no sé, su sensación de una persona narcisista que demasiado se regocija en su belleza, o por lo menos es la sensación que yo tengo. Y luego de Tony Curtis, como anécdota, sí me gustaría contar una, que es que por lo visto imita bastante bien a Gary Grant en sus películas de comedia. Y dicen que es muy divertido verlo actuar. Todavía hay algún vídeo por ahí que se puede ver y que la verdad es que hace una imitación prácticamente perfecta.
Y en cuanto a las curiosidades, tengo cuatro, pero antes hay que decir que la película obtuvo cuatro Oscars al mejor actor de reparto, que fue Peter Ustinov, como mejor vestuario, fotografía y decorados. Y las anécdotas, pues empezaré por una en la que Kubrick recurrió a enanos a los que colocó unas prótesis y falsos torsos para simular horribles mutilaciones en las escenas de la batalla de los esclavos contra las legiones romanas, en la que llegaron a participar 8.500 extras. Y contó también con algunas personas mancas a las que le puso brazos falsos que luego arrancaban para fingir que se los habían cortado en la batalla. Y de algo de lo que se habló muchísimo durante el rodaje de la película y también después fue las constantes peleas que hubo entre Stanley Kubrick y Kirk Douglas durante el rodaje. Incluso poco después de que se estrenara la película, Kirk Douglas comentó a la prensa: "Hay personas que tienen talento y otras que son una mierda. Stanley Kubrick es una mierda con talento". Lo cual, pues, hombre, es gracioso, pero un poco fuerte, ¿no? La película se rodó casi por completo en terrenos de la Universal, en el Valle de la Muerte, y en una playa de California, aunque la escena culminante de la batalla de Silao se rodó en España, y Kubrick, que tenía pánico a volar, pues no tuvo más remedio que coger el avión para venirse aquí a rodar. Y aunque tengo muchas más, voy a terminar con una que demuestra bastante fielmente pues la meticulosidad de Kubrick en todas sus películas, que las controlaba hasta el más mínimo detalle. Y es una anécdota en la que habla sobre el traveling de los cadáveres de los esclavos apilados detrás de una de las batallas. Pues bien, el director le dio a cada uno de los más de 300 extras un papelito con un número, y luego fue numerándolos uno a uno, diciéndoles a todos en qué postura tenían que aparecer para rodarse la escena, que es bastante llamativo, ¿no?
Sí, bueno, pues vamos a hablar ahora de Gladiator. Es una película dirigida por el mítico Ridley Scott, que yo creo que es un director irregular, que tiene películas bastante malas, o por lo menos con una buena información historiográfica, como son, por ejemplo, El Reino de los Cielos o La Teniente O'Neill, y películas de excelente calidad como Blade Runner, Black Hawk Derribado, o pues, precisamente Gladiator, que es una película bastante premiada y que tuvo bastante éxito y que yo la considero una película bastante buena. Luego una película interpretada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, entre otros. Es una película con tintes históricos que se asemeja a una novela de un escritor español, Jesús Sánchez Adalid, que tiene ya que el Gladiator, o sea, Russell Crowe, pues tiene un papel muy similar tanto en el libro como en esta, tanto en la novela como en esta película, y es que su origen es lusitano. Y tiene unos alguna por la época tiene unas características muy similares. El argumento habla de un general romano en el que el emperador confía para ser su heredero, que es traicionado por el hijo de este para que muera junto con su familia. El general logrará escapar y se convertirá en un gladiador con ganas de venganza. Es una película que recibió 5 Oscars: mejor actor a Russell Crowe, mejor vestuario, mejores efectos visuales, mejor sonido, mejor película. Luego recibió 4 premios BAFTA, que son bastante importantes, y por supuesto 2 Globos de Oro como mejor película de drama y como mejor canción. A pesar de haber recibido un premio a mejor efecto visual, hay que destacar que tuvo un fallo, y es que en una de las escenas del combate de Quadriga frente a Gladiator, pues se ven las bombonas de gas detrás de las carretas. Es un fallo muy, muy llamativo de la película. Quizá al principio de la película la dificultad que tengas es que sea un poco lenta, pero y que las batallas se quedan un poco cortas, pero yo creo que salva todo en la película a Russell Crowe, que está muy bien, y sobre todo el combate final en que enfrenta a Cómodo, fue un emperador romano que luchaba de verdad, le gustaba luchar de verdad. En el, ¿cómo se llama? El estadio, en el estadio,
Bueno, en el circo
en
romano
el
será.
circo romano, sí. y hace un combate a muerte que resulta bastante interesante y que quizá pues eleve la película a tono de épico. Y no sé a ti qué te pareció Russell Crowe en esta película.
Pues a mí es un actor que no me gusta mucho, pero hay que reconocer que en esta película, pues está, no voy a decir impresionante, pero vamos, que está muy bien. Hace una interpretación bastante digna de lo que podía ser, pues, un soldado romano de la época. Y luego, pues, se ve muy bien, pues, todo el sufrimiento y toda la lucha que tiene que llevar a cabo. A mí hay una parte de la película que me gusta mucho, que es el principio, cuando se ve a todo el ejército romano en un paisaje nevado después de una batalla. Creo que la batalla se ve también. Y luego es cuando sale Richard Harris, que es un actor que a mí me gusta mucho y que yo creo que está perfecto también en el papel del emperador romano. Y luego, pues eso, toda la película que es bastante entretenida. Y yo destacaría también, pues, que en esta película, como es normal hoy día, pues las escenas del circo romano están rodadas, están hechas en parte con ordenador. Esto se rodó en un circo real que estaba, pues no recuerdo, creo que era en Túnez, y una parte del circo existe, pero otra parte está totalmente deteriorada, esto se arregló con ordenador, y luego todos los extras que se ven en la película, pues como el 60% están hechos también digitalmente, pero vamos, no se nota nada. Yo creo que es una película muy interesante que recomendaría a todo el mundo.
Bueno, pues ahora vamos con las curiosidades. Y hay que decir que Oliver Reed murió durante el rodaje de la película y tuvieron ciertos problemas para intentar encajar su personaje dentro del rodaje de la película, aunque al final consiguieron encajarlo. Y por último decir que Mel Gibson fue elegido para interpretar el papel de Máximo, pero tuvo que optar por hacer la película del Patriota. Y así que creo que ganamos todos, porque Russell Crowe está bastante bien en Gladiator y Mel Gibson está muy bien también en El Patriota. Y por último hay que recordar una frase épica de la película en la que está Máximo, o sea Russell Crowe, dentro del circo romano y se enfrenta, le ofrece, cuando se reta a Cómodo, pues le dice la siguiente frase que es internacionalmente conocida y es la siguiente: Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las regiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Y con esto, pues pasamos a la siguiente película.
Que va a ser nada más y nada menos que Alejandro. Una superproducción, digo superproducción en cuanto al metraje, porque dura 173 minutos. No es que no lo sea en el otro sentido, pero vamos, llama la atención la cantidad de tiempo que dura la película. Aunque no se hace nada larga. Yo la vi en un cine de verano, que tuve que aguantar dos o tres cortes para cambiar la cinta, pero no se me hizo nada larga. Y es del año 2004. El guión y la dirección es de Oliver Stone. Y el reparto, pues, es también bastante, bastante llamativo. Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Jared Leto y Christopher Plummer. Y la música es de Vangelis. La historia empieza con Ptolomeo, que fuera consejero de Alejandro Magno, que recuerda sus aventuras mientras dicta sus memorias. A través de un flashback, volvemos a la infancia de Alejandro, cuando éste era instruido por Aristóteles. Asistiremos a la muerte de su padre, Filipo, envenenado por su mujer, y su subida al trono con solo 20 años. A partir de aquí todos serán triunfos y conquistas hasta llegar a la India, donde sufre su primera derrota. Después de esto reúne sus tropas y vuelven a Babilonia, donde muere en extrañas circunstancias. Con esta película, Oliver Stone abandona por primera vez los argumentos relacionados con la cultura norteamericana para rodar una superproducción al estilo de los grandes clásicos de los años 50, que tuvo un presupuesto nada más y nada menos que de 20.000 millones de pesetas. Además de las espectaculares batallas, Stone nos describe perfectamente al héroe y la transformación que sufre hasta dominar prácticamente el mundo. Para terminar con esta sección, decir que la película sufrió algunas críticas por reflejar la relación entre Alejandro y Hefestión, su compañero desde la infancia. Incluso un grupo de abogados griegos amenazó con demandar a la Warner Bros. Y Oliver Stone por insinuar la bisexualidad de Alejandro Magno, aunque renunciaron a hacerlo después de asistir a un pase privado de la película. Porque en realidad esto es algo meramente anecdótico dentro de una película que a mí me parece, pues, en su estilo, de las mejores que se han hecho en los últimos tiempos junto con Troya, ¿verdad, Víctor?
Pues sí, la verdad que es una película bastante interesante, sobre todo Angelina Jolie creo que está muy bien, aunque hay un contraste demasiado hay que salvar un salto demasiado grande, que es que hay que maquillar a Angelina Jolie para hacer que parezca 25 años más mayor que Colin Farrell, ya que se llevan una diferencia muy pequeña, no sé si son 5 o 6 años. Y bueno, decir que Angelina Jolie está en un papel extraordinario porque, como sabemos todos, una leona de... Se puede decir una leona del cine, una persona que se come la cámara solo con la mirada, y yo creo que hace un papel bastante bueno.
Y para terminar, pues vamos con las curiosidades. Colin Farrell sufrió durante el rodaje una fractura de muñeca y un esguince de tobillo. Y antes del rodaje, de que empezara el rodaje de la película, pues estuvo en una finca de Madrid durante una larga temporada para aprender a montar a caballo con Ricardo Cruz, uno de los mejores domadores de caballos del mundo. El rodaje terminó el 11 de febrero del 2004, aunque tuvieron que volver a rodarse algunas escenas debido a que algunas latas de películas se borraron accidentalmente. No se sabe bien por qué, pero parece ser que fue por la exposición a los rayos X en un aeropuerto. La batalla de Gaugamela entre los griegos y los persas se filmó con dos unidades completas, utilizando hasta ocho cámaras para abarcar toda la acción, y más de 1.000 extras, entre los que había cientos de soldados del ejército de Marruecos. Y la última, que es que Colin Farrell no pensaba que le fueran a dar el papel, porque cuando le citó Oliver Stone tenía la cabeza rapada y estaba totalmente borracho, según sus propias declaraciones. Y según dicen, pues no sé si como venganza, a Oliver Stone le sometió a unas pruebas que duraron hasta 8 horas. No sé, yo creo que aquí se exagera un poco, pero bueno. Y ya pues terminamos con esta película y vamos con la última.
Sí, pues vamos con la última, que es del género de los romanos, pero vamos, en este caso habla de los griegos. Es una película dirigida por Wolfgang Petersen. Es el autor conocido de películas como, por ejemplo, La historia interminable, El Age for One o En la línea de fuego, o por ejemplo la película esta de un virus que se llama Estallido, que también tuvo bastante éxito en su tiempo. Es una película dirigida e interpretada por Brad Pitt, Diane Kruger, Eric Bana y Orlando Bloom, entre otros. El argumento, pues, es el siguiente. En la antigua Grecia, la pasión de los amantes más legendarios de la historia, París, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta, desencadena una guerra que asolará una civilización. Es una película que yo diría que es espectacular en su batalla. También es un espectáculo voyeur, ya que se trata de exaltar mucho la belleza de los dos protagonistas de la película, como son Aquiles, interpretado por Brad Pitt, en la que hay una gran exhibición del cuerpo de este actor. Y por supuesto, también se trata de exaltar la belleza de Diane Kruger, que yo creo que, al menos en esta película, yo la considero una de las actrices más guapas que se pueda ver en la historia del cine. La verdad es que se come la pantalla. Y por último, yo recomiendo que no se pierdan la batalla cuerpo a cuerpo entre Héctor y Aquiles. Y antes de seguir, Antonio, ¿a ti qué te parece en esta película cómo está Brad Pitt?
Pues hombre, Brad Pitt la verdad es que nos tiene acostumbrados ya a rodar alguna que otra película de acción, aunque no muchas. Pero vamos, hay que reconocerle el mérito de que antes de comenzar el rodaje de la película estuvo, pues creo que fueron 2 o 3 meses trabajando duramente en el gimnasio para poder lucir la musculatura de un guerrero griego, que luego pues se ve perfectamente en la pantalla y está bueno pues. Aparte de la excelente ambientación, pues le va muy bien al papel. Y aparte de las batallas, que aunque como pasa, pues eso ya lo hemos dicho antes con Alejandro o Gladiator, están hechas con ordenador, sobre todo el desembarco en una playa cerca de Troya, pues está todo muy bien rodado. Las batallas son espectaculares, todos los cascos, las armaduras, espadas están reproducidos fielmente, se han documentado muy bien históricamente. Y yo creo pues que es una película excelente, que a mí la verdad es que me gustó muchísimo, que a mí siempre me han gustado este tipo de películas, me da igual de la época que sea.
Sí, bueno, hay que decir, así como dato más curioso, es que la voz del doblaje de Eric Bana, pues la verdad que está muy bien. Tiene una voz, crees que le va perfectamente al personaje y te hace, yo no sé, por un lado te crea la sensación de tener o de apoyarte en ese personaje como el típico con el que te sentirías identificado si tú participases en la película, ¿no? Luego hay que decir que el rodaje se hizo en México y había dos biólogos que se encargan de supervisar que en las batallas de la playa no se matara a ninguna tortuga ni se rompiesen los huevos que allí se producen, porque hay una tortuga que está allí especialmente protegida porque ya que está en peligro de extinción. Hay que decir que, bueno, esto se puede decir que son rumores, y es que Wolfgang Petersen no iba a incluir el personaje de Elena de Troya, pero al final las presiones típicas de que tiene que haber una mujer en el rodaje, en la película, para tener más audiencia, pues al final se tuvo que incluir a Elena de Troya, que es Diane Kruger, para, sobre todo para exhibirla físicamente. Bueno, como tú dices, Brad Pitt se machacó durante el gimnasio, pero por lo visto, esto también me parece a mí un rumor o demasiada casualidad, es que tuvo una lesión en el tendón de Aquiles. Curiosamente, él interpretaba a precisamente al Aquiles, y entonces es muchísima casualidad que tuviese una lesión en esa parte del cuerpo, ¿no? Y ya por último, pues no sé, despedirnos del programa. Decirles que si tienen alguna consulta pueden dejarlo en nuestra dirección de email, cine del siglo XX, 20 con números naturales, es decir, 2 y 0, @hotmail.com. Si tienen alguna curiosidad, pues lo pueden dejar. Pero antes, y como siempre, nuestra actual, nuestra
Habitual.
habitual cita de cine.
Si alguien llegara a tocarme ahora, creo que me descompondría en moléculas. Ethan Hawke en Antes del Atardecer, del año 2004.
Bueno, les dejamos con una canción y les esperamos la semana que viene. Un saludo, hasta la semana que viene.